Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Tito. Capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a Tito en su versículo 1. Y vamos a leer los versículos 7 y 8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Bueno, hemos estado estudiando acerca del carácter de un pastor. Y en realidad lo que estamos estudiando es el carácter del Señor Jesucristo. Y en realidad no es exclusivo del carácter de un pastor, sino es el llamado de todos aquellos que han sido elegidos por gracia. El llamado de todos los escogidos del Señor es a ser como el Señor Jesucristo. Dios está obrando en aquellos que ha salvado, enseñándoles a decir no a la impiedad. Dios está obrando en aquellos que ha salvado, transformándolos a la imagen del Señor Jesucristo. Hay un versículo que usamos constantemente para consuelo y es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y muchas veces terminamos hasta allí, y a veces cometemos el error de poner el bien como algo que nosotros nos imaginamos que es el bien. Pero el versículo 29 nos dice cuál es el bien, y después de decir que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y no hay mayor bien que se le pueda hacer a un escogido de Dios. No hay mayor bien que se le pueda hacer a alguien que ha experimentado la salvación del Señor que hacerlo a la imagen del Señor Jesucristo, que conformarlo, que llevarlo al crecimiento, a la estatura del varón perfecto. Toda la Escritura apunta a ello y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Y perfecto es el Señor Jesucristo. Y todo apunta a ser conformados al carácter del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar una palabra de suma importancia cuando pensamos en esto, y es la palabra santo. Santo. Cuando pensamos en las características, en las perfecciones, en los atributos de Dios, no hay ninguno que se repita al tercer grado. La Biblia no dice, por ejemplo, que Dios es amor, amor, amor. Tampoco dice la Escritura que Dios sea justicia, justicia, justicia. Tampoco que sea verdad, verdad, verdad. Pero la Biblia sí dice que Dios es santo, santo, santo. Dios es tres veces santo. Y cuando pensamos en todas las demás manifestaciones de las perfecciones de su carácter, tenemos que pensar que su amor es santo, su justicia es santa, su ira es santa, su verdad es santa. Todo con respecto a Dios es santo porque Él es tres veces santo. Y cuando se habla de la descripción del carácter del pastor, el apóstol Pablo aquí dice que santo. Y podemos entender esta palabra como apartado para un servicio específico. También puede significar puro, sin contaminación, libre de cualquier mancha de pecado. Esto retorna al concepto de ser irreprensible. Y parece que está siendo redundante. Y en verdad es redundante porque al final es, pecamos en Adán y fuimos privados de la gloria de Dios. pero habiendo nacido de nuevo en Cristo, somos capacitados, somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo, que en verdad Él es, dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la gloria del Padre, y nosotros somos transformados a la imagen del Señor Jesucristo para ser quienes debíamos de ser, personas que reflejan la gloria de Dios. Esto nos retorna al concepto de ser irreprensible en cada área de la vida del pastor y, bueno, de todos los creyentes. Lo que ves es ejemplar. No hallarás mancha de pecado allí. Tal vez te estés haciendo una pregunta. ¿Hay en realidad alguien así? Por supuesto, nadie está libre de pecado, pero el pecado puede ser confesado y tratado, y no tiene que escandalizar a la iglesia. Todos los cristianos pueden vivir así por la gracia y misericordia de Dios en el poder del Espíritu Santo. El pastor debe ser un recordatorio viviente de esa gran responsabilidad, y la congregación también. No hay dos categorías. Somos llamados, y el llamado, hermanos, es bien importante que no perdamos de vista dos asuntos importantes. Uno es, la norma es sumamente alta, y eso nos recuerda, no es algo que podemos hacer en nosotros mismos, no es algo que se puede vivir sin creer el Evangelio, no es algo que el hombre pueda hacer por sí mismo, sino es la obra milagrosa del poder transformador de Dios, del poder del Evangelio. Es ese Evangelio que el apóstol Pablo predicaba, que él decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y un asunto fundamental es cerciorarnos de que en verdad estamos creyendo ese Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Hermano, ¿has creído el Evangelio verdadero? Un hombre dice que estudió en uno de los mejores, más famosos seminarios de los Estados Unidos. Y después que él salió de ese seminario, él se fue a un país en Sudamérica. Y él todos los días se ponía a predicar. Y dice que un montón de gente se juntaba a escucharlo. Diario él predicaba en los parques, en las calles, en los taxis, llevando a los taxistas predicándoles. Y dice él, un montón de gente decía que creía el Evangelio. Pero, ¿sabes? Ninguno llegó a la iglesia. Ninguno llegó a mostrar el carácter del Señor Jesucristo. Y pasaron los años y empecé a preocuparme. Y empecé a estudiar en la Escritura y a revisar qué es el Evangelio que estaba predicando. Y al estudiar la Epístola de los Romanos, yo me di cuenta que el Evangelio que predicaba, pues no es el Evangelio que el apóstol Pablo predicaba. Y dice, estando allí, estaba estudiando la Escritura. Estaba estudiando también en la historia de la iglesia para ver cuál era el Evangelio que la iglesia había predicado por siglos. Y de pronto me di cuenta que lo que yo predicaba ni era lo que Pablo predicaba, ni era lo que habían predicado los puritanos, ningún cristiano de otro tiempo, sino era algo nuevo que yo estaba predicando con muchos otros que lo estaban predicando y no tenía más de 200 años. Y me di cuenta que esa manera de predicar no tenía nada que ver con la predicación de Pedro, de Pablo, ni del Señor Jesucristo. Y dice esa noche, dice ahí, postrado delante del Señor, yo le dije, Señor, si tú no me matas esta noche por causa del Evangelio que he predicado, te prometo que no voy a volver a predicarlo. Y el problema de toda esa gente que decía que creía en Cristo y que nunca llegaba a la iglesia, el problema de toda esa gente que no crecía a la semejanza del Señor Jesucristo, es que en verdad no se le estaba predicando, no es que el Evangelio había perdido el poder, sino no era el Evangelio de poder que se les estaba predicando. Se les estaba predicando cualquier otra cosa, pero que no es el Evangelio. Y la pregunta importante es, hermano, ¿has creído en verdad el Evangelio? No hay manera de ser lo que Dios nos llama a ser por nuestras propias fuerzas. Y la otra cosa importante es, se manifiesta en nuestras vidas cuando en verdad Dios nos ha dado oídos para oír el Evangelio. Porque el Evangelio de Dios sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si en tu vida no estás experimentando ese poder, la pregunta es, que debes hacer a tu corazón es, en verdad Dios ha abierto mis oídos para oír ese evangelio. Porque el evangelio no ha perdido poder ni lo perderá jamás. Todos aquellos que oyen el verdadero evangelio nacen de nuevo. Todos aquellos que oyen el verdadero evangelio nacen de nuevo para vivir en novedad de vida. Eso es lo que damos testimonio en el bautismo. Y el llamamiento es el mismo del Antiguo Testamento. Dice la Escritura ahí en Levíticos 11, 44 y 45, hablando de cuál es el llamado en el Antiguo Pacto. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y ese es el antiguo pacto. Pero si vamos a 1 de Pedro 1:16, el nuevo pacto dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No solo es el mismo llamamiento, sino es el propósito, es la meta, es el llamado dentro del nuevo pacto. El versículo 15 de 1 de Pedro capítulo 1 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La meta en el nuevo pacto es ser como el Señor Jesucristo. Porque ser como el Señor Jesucristo es ser santo. El que dice yo le conozco, debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, es porque guarda sus mandamientos. Ser santos. Y hermanos, el Evangelio, la doctrina correcta, no son simples conceptos en nuestras cabezas, sino es vida del Señor Jesucristo que fluye. Y si estás en Cristo, tiene que haber una evidencia de que la vida de Cristo fluye. Dice, ahora pensamos en una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ser como Él es? ¿Cómo podemos llegar a ser como Él es? Y la respuesta está en la Escritura misma. Segunda de Corintios 3, 16, 18, me gustaría que podamos buscar los pasajes y seguir la lectura, porque es la palabra de Dios que necesitamos escuchar. Necesitamos que la palabra de Dios hable a nuestro corazón. Segunda de Corintios 3, 16, 18. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Antes de convertirnos al Señor, hay un velo. Podemos oír de Cristo, podemos hablar de Cristo, pero no ver a Cristo. Hasta que te conviertes, justamente te conviertes porque Cristo se revela. El velo se quitará porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice la Biblia, esta es la vida eterna, que te conozcan, y para conocer necesitamos ver, y Cristo vino para mostrarnos a Dios. La pregunta es, ¿has visto a Dios en la faz del Señor Jesucristo? ¿Estás mirando a Dios en la faz del Señor Jesucristo? ¿Está Dios haciendo tal obra que en la mañana, cuando no está muy claro y está a la distancia, puedes decir como el apóstol Juan, que dijo lo que hemos visto y oído, y él mira y dice, es el Señor? ¿Estamos realmente obedeciendo cuando la Escritura dice, vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Mirar a Cristo es importante, hermanos. No nos conformemos simplemente con venir y estar tranquilos porque se supone que adoramos. Preguntémonos, ¿en verdad he adorado? No nos conformemos con simplemente venir y escuchar a un hombre. No estés contento con escuchar a Joel. Haz la pregunta, ¿ha hablado el Señor Jesucristo a mi corazón? ¿Puedo después decir lo que he visto y he oído? Eso voy a anunciar para que otros
dentro de ellos mis hijos y aquellos que el Señor ha decidido salvar, ha escogido para salvación, puedan ser salvos por mi testimonio. Ver a Cristo es importante. ¿Cómo crecemos a la imagen del Señor Jesucristo? Solamente si Cristo se revela. Solamente si Él hace una obra de conversión en tu corazón. Es la única manera. No hay otra manera, aparte del Evangelio, de poder crecer a la semejanza del Señor Jesucristo. Y el llamado es serio, hermanos. Sed santos, porque yo soy santo. Y es necesario, en medio de un mundo de gente que está llamando hoy a lo malo bueno y a lo bueno malo, es necesario que aquellos que están en Cristo resplandezcan como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Ver a Cristo, ver su gloria. Y todas aquellas personas que fueron convertidas fue a partir de ver al Señor Jesucristo. No importa cuán buenos o rectos hayan sido moralmente. Humanamente Job, pues era alguien recto. El Señor dijo, varón justo, recto, temeroso de Dios. Pero cuando él vio la gloria del Señor, él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Después él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Él vio la gloria de Dios. Dios hizo una manifestación de su gloria. Cuando pensamos en Isaías, él vio la gloria de Dios y escuchó a los querubines diciendo, santo, 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 la tierra toda está llena de su gloria. E inmediatamente él vio el pecado en su corazón y clamó, y el Evangelio fue manifestado y fue quitada su culpa y fue cubierto su pecado. Y él, debiendo morir como todos nosotros, no murió, porque la gloria de Dios nos debe dejar en desesperación, pero la gloria de Dios da esperanza, da fe a aquel a quien Cristo se revela. Si seguimos pensando en cómo llegar a ser como el Señor Jesucristo, el primer asunto importante, hermanos, cerciorémonos que estamos en el Evangelio. Cerciorémonos de que efectivamente hemos escuchado ese Evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cerciorémonos de lo que tenemos, no son solo conceptos en nuestras cabezas, sino que Cristo ha tocado nuestro corazón, que Cristo nos ha dado arrepentimiento. La gravedad de la caída es tal que ni siquiera nos podemos arrepentir. El arrepentimiento es don de Dios. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, que Él nos quiera conceder fe para creer, porque la fe misma es don de Dios. Que el Señor nos conceda oídos para oírle, clamar, que nos dé vida. Y es un asunto importante, hermanos, vida. El Evangelio es vida, que nos dé vida, no que nos dé una cabeza llena de cosas que podemos recitar, sino vida. Señor, dame vida. Y el principio es el mismo, el Evangelio. Que veas a Cristo y continúa llegando no solo a ver a Cristo, sino lo que dice el apóstol Juan, contemplando a Cristo. He gustado que Dios es bueno y estoy constantemente deseando su palabra y deseando que cada vez que haya oportunidad en mi casa, leyendo la Escritura, pidiéndole, Señor, ¿quién eres? Yo quiero contemplarte en la Escritura. Yo quiero contemplarte cuando hay escasez económica. ¿Quién eres tú? Yo quiero contemplarte cuando me dicen las cosas que hago mal. Yo quiero contemplarte. Yo quiero contemplarte cuando la gente me rechaza, cuando la gente me desprecia. Yo quiero contemplarte cuando hay enfermedad. ¿Quién eres tú en medio de la enfermedad? ¿Quién eres tú cuando yo estoy cansado? ¿Quién eres tú? Imagínate cualquier situación de la vida. Poder mirar quién es el Señor Jesucristo. Poder mirar cuál es la verdad de la palabra de Dios en contraste con las mentiras y los deseos de mi corazón. Ver a Cristo, contemplar a Cristo. No es posible crecer en santidad, crecer en la imagen del Señor Jesucristo, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que está en Cristo, el que ya ha sido salvado, no puede ser más santo de lo que ya es, porque la santidad que se le da es la de Cristo. Pero crecer en manera práctica en la imagen del Señor Jesucristo es nuestra responsabilidad no en nuestra fuerza. Es nuestra responsabilidad porque implica responsabilidad de nuestra parte. No en nuestras fuerzas, sino esforzados en la gracia, creyendo el Evangelio, viniendo vez tras vez al Señor Jesucristo. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 2. Y empieza con una expresión que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo podemos crecer a la imagen del Señor Jesucristo? Y vuelve a repetir Juan el primer asunto, habiendo sido objeto del amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El primer asunto es, hermano, que estemos seguros que hemos sido objetos del amor de Dios, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Clamar al Señor Jesucristo que se nos siga revelando, que siga abriendo nuestros ojos y sigamos mirándole, que siga dándonos oídos para en verdad escuchar su voz. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y después dice: ahora somos hijos de Dios, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y aquí está hablando del clímax de llegar a ser como el Señor Jesucristo. Por supuesto que en este lado de la gloria no vamos a alcanzar ese nivel. Pero aquí Pablo ha dicho antes que es, vamos mirando como a través de un espejo. Pero aquí el apóstol Juan dice, cuando Cristo venga, le vamos a ver tal como Él es, y entonces vamos a ser hechos como Él es. Y es siempre el principio es el amor de Dios, es oír y creer el verdadero Evangelio, creer en el Señor Jesucristo, en su obra completa en la cruz, confiar únicamente en el Señor Jesucristo. Y llegará el momento en que Él se va a mostrar a nosotros y vamos a ser como Él es. No como Adán. Adán podía pecar o no pecar, sino llegar a ser como el Señor Jesucristo sin la posibilidad de poder pecar más. Dice después, versículo 3 al 6, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Hermano, ¿dónde está tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? La esperanza es una persona. La esperanza no está en ningún otro lugar, sino en el Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y si tenemos esa esperanza, ¿cómo hacemos ahora, entre tanto que llegue ese momento? Uno es amando su venida, siendo motivados por la esperanza. Hay lugares donde la gente tiene que estar inventando constantemente cosas para mantener motivada a las congregaciones. Pero si estamos en Cristo, esa esperanza es motivadora. Es todo un motivo el poder saber que Cristo ha vencido. Es toda una esperanza saber que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es toda una esperanza y un motivo de gozo y de alegría saber que Cristo triunfó sobre el pecado y que esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y si tenemos esperanza, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Dice la Biblia, permanecer en Él, el que tiene esa esperanza. ¿Y cómo poder saber si esa es mi esperanza? Hermano, ¿qué es aquello en que tu corazón haya regocijo? Donde está su tesoro, ahí está su corazón. En medio de todas las circunstancias de la vida, en verdad siempre estás regocijado en el hecho de que Cristo venga pronto, en el hecho de anhelar su venida, en el hecho de ver a Cristo cara a cara, en el hecho de mirar a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es la esperanza. Si esa es la esperanza, es que el Señor ha hecho una obra en ti. Y si esa es la esperanza, dice la Biblia, aquí cuando está hablando de no, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Y aquí no está hablando en contradicción, porque la carta del apóstol Juan ha dicho al principio que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Pero aquí lo que está, el apóstol Juan no enseña el hecho de la impecabilidad del cristiano en este lado de la gloria. Porque el mismo apóstol Juan ha dicho que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero lo que está hablando aquí es, no es un estilo de vida constante practicando el pecado, ocultando el pecado, justificando el pecado, tratando de que nadie lo vea, pero permanecer y permanecer, y pasan los años y el pecado está allí y está allí. La idea es, el que permanece en Él no peca. No peca como un estilo de vida habitual. No es su manera habitual de vivir. Y cuando Él peca, el Espíritu Santo lo convence de pecado y viene al Señor Jesucristo. Cuando Él peca, como ve la gloria de Cristo, inmediatamente la gloria de Cristo hace que Él pueda ver su pecado. Y Él viene al Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos pasajes. En Romanos capítulo 6. Versículo 3 al 6. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Y aquí el apóstol Pablo está explicando lo que el Señor hace de manera interna en nuestro corazón cuando creemos el Evangelio. Y que luego es lo que testificamos en el bautismo. Tan solo el hecho del bautismo es una representación exterior, un símbolo, una manera de testificar lo que Cristo ha hecho interiormente. Y cuando somos bajados a las aguas del bautismo es, somos muertos juntamente con Cristo. Y aquí el apóstol está explicando, muertos al pecado. Y cuando es sacado de las aguas es que, como cuando Él te da fe, mueres al pecado y resucitas para andar en vida nueva, en novedad de vida. Por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la manera como podemos ver por la Escritura, cómo no es el crecer en la imagen del Señor Jesucristo, no es algo que vamos a hacer nosotros con nuestros propios recursos. Es creyendo el Evangelio, es viniendo al Señor Jesucristo, porque Él es el que nos libra. Él nos ha librado del pecado, nos ha librado de la pena del pecado. Nos va a llevar a ser como Él, que es librarnos de la presencia del pecado. Y ahora Él nos está librando del poder del pecado. Dice, versículo 11 al 14, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí sí implica una responsabilidad de cosas que somos llamados a hacer, pero que no las puede hacer quien no está en Cristo, porque se estaría engañando. Si yo no estoy en Cristo y me considero muerto al pecado, me estoy engañando a mí mismo. Pero si estás en Cristo, ha sido una realidad de que estás muerto al pecado, así que considéralo así, hermano, considerémoslo así. Cuando la tentación venga, tenemos que pensar, yo he muerto al pecado, he muerto juntamente con Cristo. Dice, estoy muerto al pecado, no puedo hacer esto porque estoy muerto al pecado. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues el pecado. Y aquí está el asunto, no es que el creyente no peca, pero no es un servidor del pecado, el pecado no es más su rey. Cristo es Señor, es nuestra confesión de fe. Cristo es Señor, es la vida de aquel que la vida de Cristo está fluyendo en él. Cristo es Señor, he muerto al pecado, ya no reina más el pecado. Dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. ¿Cuál está siendo o cuál ha sido nuestra relación con el pecado hasta el día de hoy? Si tú has creído en el Señor Jesucristo y tu relación no es de considerarte muerto al pecado, si el pecado está reinando, si lo estás obedeciendo en sus concupiscencias, en sus deseos, satisfaciendo los deseos de tu corazón, de nuestro corazón, engañoso y perverso más que todas las cosas, que es lo mismo que ser idólatras. La Escritura nos llama al arrepentimiento. Arrepintámonos y vengamos al Señor Jesucristo. Arrepintámonos y vengamos al Señor Jesucristo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hermano, nuestro hablar, reflexionamos antes de sacar palabras de nuestra boca. Está siendo un instrumento de iniquidad nuestra boca. Está siendo un instrumento de iniquidad mi mente. La manera en que utilizo mis ojos, poder responder ante aquel que tiene una mirada que es como llama de fuego, aquel que no está la palabra en mi boca y ya la sabe toda, aquel que conoce los pensamientos y las intenciones de mi corazón, él sabe cómo estamos usando nuestros miembros, cómo estoy usando mi mente, mi boca, mis manos, mis ojos. El Señor sabe y dice, si estás en Cristo, no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y para los que están en Cristo, toda la esperanza, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lejos de pensar que la gracia es una licencia para pecar, la gracia se ha manifestado para enseñarnos a decir no al pecado. La gracia es la garantía de la victoria sobre el pecado. Y los que están bajo la ley, tristemente, están bajo el dominio del pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Si estás en Cristo, Dios no va a permitir que el pecado se enseñoree de ti. Y se va a reflejar en la manera en que estás presentando tus miembros. Versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermano, recordar aquel tiempo en que nos deleitábamos en hacer pecado con nuestros miembros, en que teníamos placer de murmurar, en que teníamos placer de mentir, de decir malas palabras, de herir personas. Y él está haciendo el comparativo, si estás en Cristo ahora, deleítate de que tus miembros sean para la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenéis como fruto, y hermano, es otra vez el Evangelio. No es algo, crecer a la imagen del Señor Jesucristo no es algo que tú y yo podemos hacer. Es el fruto, es la evidencia de que Dios te ha dado vida. Si Él te ha salvado, Él te está llevando a crecer en gracia. Si Él te ha salvado, si Él te ha puesto en la vid verdadera, Él está haciendo que fluya y Él te está limpiando. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, ahora que estás en Cristo, que has muerto al pecado, ahora que Cristo es Señor, ahora, dice, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ya no es el pecado el Señor, Cristo es Señor. Y tenéis por vuestro fruto la santificación, porque la santificación es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es la gloria de Dios, es el carácter de Dios. Y como fin, la vida eterna. Como fin, la vida eterna. Y el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a mirar Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y note que en estos pasajes, aunque no está implícito siempre el Evangelio, Pablo empieza diciendo, así que hermanos, bueno, si son sus hermanos es porque han nacido en Cristo. No es posible pedir lo que está pidiendo si no estás en Cristo. Si Cristo no se te ha revelado, clama al Señor. No intentes hacer nada más que clamar al Señor que se te revele, que te conceda oídos para oírle, que te conceda fe en la obra completa del Señor Jesucristo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es que lo que yo voy a hacer con mi cuerpo en sí mismo es que tienes que estar en Cristo, sino ni siquiera lo puedes hacer. Ni siquiera lo puedes hacer. ¿Y por qué causa es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Es porque estoy en Cristo, porque estoy vestido del Señor Jesucristo. Es porque Él me ha dado de su Espíritu, y es su Espíritu que me da el poder para crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Y después, en el primer sentido, se nos habla a presentarnos a Dios, pero después a no conformarnos. Dice, no os conforméis a este siglo, no te amoldes, no tomes la forma. Algunas cosas que el mundo hace es, el mundo justifica lo que está mal diciendo, la mayoría lo hace. Todos lo hacen. Si tú empiezas a decir y piensas en tu pecado y dices, bueno, pero yo no soy el único, te estás conformando a este siglo. No importa que tú no seas el único, si es pecado, es pecado. Y no hay por qué buscar otra solución al asunto del pecado. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. No hace falta que el que es su pueblo esté diciendo, bueno, no, yo no soy el único. No hace falta que le echemos la culpa al otro. Hace falta venir, y si Él es la propiciación por nuestros pecados, confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No te conformes, renueva tu mente, dice, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y hermanos, hay una batalla por nuestra mente, una fiera batalla por nuestra mente. ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Renovar la mente, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mateo 5, 21 al 48. Recuerde que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y el Señor Jesucristo va a explicar a aquellos que creían cumplir la ley y la cumplían exteriormente. Y crecer en la semejanza del Señor Jesucristo es, para ello es necesario estar en Cristo. Y crecer a su semejanza es tener el poder del Espíritu Santo, porque Él me ha dado vida y me ha sellado de su Espíritu. Y es clamar al Señor Jesucristo para que me permita verle, para que me permita oírle y ser transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Noten que el versículo 20 dice, antes de empezar, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia de los escribas y fariseos era una que podía impresionar al mundo entero, pero nunca a Dios, que mira el corazón, porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y ellos creían obedecer la ley y cumplían la letra de la ley, pero Jesús va a explicar el espíritu de la ley. Y dice el Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
Y ellos, pues ellos decían: nosotros no hemos matado a nadie. Y nosotros podemos decir que no hemos matado a nadie.
Yo podría decir: yo nunca he dicho una mala palabra a mi esposa.
Pero eso no significa que he cumplido la ley.
Con palabras de diccionario, de las más elegantes, yo he lastimado a mi esposa.
Y no puedo decir que no he quebrantado el mandamiento.
No hace falta gritos. Puede ser así, suavecito.
Nuestro problema es la intención de nuestro corazón.
Es la ley, el espíritu de la ley.
Y dice después el Señor: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Y el Señor empieza a hablar después de ser drástico con el pecado.
Recuerde que el Padre fue drástico con el pecado.
En la cruz descargó toda su ira sobre el único inocente y justo que ha caminado sobre esta tierra, sobre su único hijo amado.
Y dice el Señor: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo
y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno de fuego.
Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Y el Señor aquí no está hablando de que estemos todos mutilados, pero de tomar seriedad con el pecado.
Y el Señor está hablando a estos que parecía que tenían una justicia muy grande.
Y eran hombres que ellos decían, ellos, hombres capaces de agarrar a una mujer sorprendida en adulterio y llevarla para apedrear.
Cuando ellos le dijeron a Jesús: Señor, pues podemos dar carta de divorcio por cualquier causa.
Y el Señor les dijo: no, sino solo por causa de adulterio.
Y ellos se sentían que ellos no adulteraban, pero ellos divorciaban a sus esposas, porque habían visto a una mujer más atractiva, la habían codiciado en su corazón. Entonces, de pretexto, decían: se pasó de sal a comida, carta de divorcio.
Y al día siguiente, o a los 2 meses, o cuando quiera, se estaban casando con la que les pareció más guapa, con la cual habían adulterado antes en su corazón.
Pero ellos eran impresionantes ante la gente. La gente estaba sorprendida, la gente los admiraba.
Y Jesús les dijo: si su justicia no es mayor que la de ellos, no tienen esperanza.
Dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios,
ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza, tu cabeza jurarás, que no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y en casa me gustaría que pueda terminar de leer.
El Señor está explicando lo que es el espíritu de la ley y mostrando la necesidad de una justicia mayor. Y esa justicia mayor es la del Señor Jesucristo. Es la que se requiere. Se requiere de ser como el Señor Jesucristo, porque hemos nacido por la palabra de verdad, porque hemos oído al Señor Jesucristo. Vamos a buscar Efesios 4:20 al 32, que es el pasaje que quería compartirles el miércoles.
Quisiera que leamos desde el versículo 17, que dice: antes pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y el contraste de aquellos que han oído al Señor Jesucristo, de aquellos que Cristo ha salvado, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si estás aprendiendo de Cristo, no puede ser que la vida siga igual. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Pablo estaba acá usando la figura de desvestirse, pero vestirse.
Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
¿Y qué importancia la mente?
Dice: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí está ilustrándonos cómo presentarnos sus miembros como instrumentos de justicia. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo.
Colosenses 3. Ese me gustaría que lo lea en su casa, del 5 al 17, que es muy similar al que acabamos de leer en Efesios. Y el que sí vamos a leer es Hebreos, capítulo 7, versículo 26, que nos recuerda de quién es el Señor Jesucristo. Hebreos 7, 26. Los pasajes fueron Efesios 4, 20, 32, Colosenses 3, 5 al 17. Y Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestra esperanza. Ese es el Señor Jesucristo. Ese es nuestro sacerdote, es nuestro cordero, es nuestro abogado. Es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y vamos a mirar Romanos 8:29. Y lo vamos a leer junto con el 28. Ese es el propósito de Dios para su pueblo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Hermano, todas las cosas.
Cuando hay mucho calor, Dios lo usa para nuestro bien. Cuando hay tormenta, Dios lo usa para nuestro bien. Cuando se descompone el auto en la hora más inesperada, es para nuestro bien. Cuando nuestras esposas pecan, es para nuestro bien. Cuando los esposos pecan contra sus esposas, si estás en Cristo, es para tu bien. Todas las cosas. Dice todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Hermanos, recordemos una cosa. Vivimos en el mejor tiempo, en el mejor lugar, con las mejores personas.
Tienes la mejor familia. Tienes las mejores circunstancias.
No para lo que tú quieres,
ni para lo que yo quiero.
Yo creo que lo que usted quiere y yo quiero es muy parecido. Queremos nuestra infatuación, nuestra comodidad.
Eso es lo que queremos. Pero para lo que Dios quiere, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo.
Para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dice, porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y es el propósito de Dios. Y su propósito no va a quedar a medias. Dice el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Pero es necesario que nos aseguremos si el Señor ha empezado una buena obra.
Si descubrimos que es algo que nosotros hemos tratado de empezar, ven al Señor Jesucristo. Ven al Señor Jesucristo. No es posible crecer a la imagen del Señor Jesucristo sin el Evangelio. Sin hacerlo
es un engaño.
No puedes vivir como muerto al pecado si Cristo no te ha dado vida. No somos salvos por obras, en lo absoluto. Solamente por gracia, solamente por la obra de Cristo. Pero la Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No somos salvos por obras. Es sola fe, es sola gracia, es sola la obra del Señor Jesucristo. Pero la evidencia de que estamos en Cristo se ve porque tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nuestra fe se expresa en nuestras obras. Pero es bien importante clamar al Señor, como clamaba el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Estar bien seguros que estamos en el Evangelio, que estamos en la luz. Estar bien seguros que en verdad hemos oído y hemos visto y hemos creído en el Señor Jesucristo. Clamar al Señor que nos dé vida, que no nos conformemos con nada más que no sea verdaderamente estar en el Señor Jesucristo. Y no seamos hallados mentirosos. Lo que está en juego es eterno, hermanos. Es eterno. Vivir engañado es eterno. Sola fe, solo Cristo, solo la gracia. Esa gracia que se ha manifestado para enseñarnos a decir no a la impiedad. Vamos a orar con nuestro hermano José Luis.